de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, siguiendo en estas meditaciones sobre San Pablo, que casi siempre son dobles para mí, porque una la hago en Caná y otra la hago aquí. Pero bueno, como no me acuerdo de lo que dije en Caná, pues para mí es nueva también. San Pablo pues nos ha hablado en el párrafo anterior de que llegó a Corinto con una sabiduría distinta de la humana. En la sabiduría del hombre, de lo humano, no encontró a Dios. No se encuentra a Dios. Se encuentra vacío. Se encuentra mal. No tiene éxito. Ha querido predicar el Evangelio de Jesucristo. Ha querido predicar a Jesucristo resucitado desde la sabiduría humana, es decir, desde sí mismo. Y se ha encontrado con que terminó escuchando a los oyentes: bueno, ya te volveremos a oír de esto otro día, como suele decirse, otro día. Y volvió decepcionado desde Atenas hasta Corinto, y en Corinto es donde nos habla, y a los corintios donde les habla precisamente de que ahí descubrió él otra sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría que no procede por lenguaje humano ni por artificio humano, sino que nos viene dada por el Espíritu. Y es una sabiduría oculta, una sabiduría que los hombres de este siglo, como dice esta Biblia que me han dejado, de este mundo, pues no conocen, porque si hubieran conocido, si hubieran tenido esta sabiduría, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y esta sabiduría pues nos ha sido revelada por el Espíritu, dice San Pablo, a los que vivimos en madurez. Y yo hago una pregunta: ¿y nosotros realmente vivimos esta sabiduría? Y si yo os preguntara uno a uno, diríais pues no. Pero yo digo, pues sí, sí que vivimos esta sabiduría. Esta sabiduría no es una sabiduría intelectual, no es una sabiduría de los que han estudiado mucho, de los que saben muchas cosas, de los que han aprobado, de los que han investigado, de los que han hecho una tesis doctoral. Es una sabiduría de los sencillos, de los que son capaces de venir a un grupo de oración como este. Y el hecho de ser capaces de venir a un grupo de oración como este es una sabiduría tremenda. Es una sabiduría del corazón, es otra cosa. Que a los ojos de este mundo puede ser necedad. San Pablo, qué bien lo describió todo esto. Puede ser necedad, puede ser tontería a los ojos de este mundo. Pero a los ojos de una experiencia interior, de una vivencia interior, de un algo del Espíritu Santo, pues es una sabiduría sabrosa, es una sabiduría distinta, es una sabiduría grande. Para eso, pues, hemos tenido que recibir un algo del Espíritu, una efusión del Espíritu o algo semejante que nos hace estar aquí, y nos hace estar aquí a gusto, con un gusto que tampoco procede del mundo, sino que procede del interior, de la cosa de Dios, el gusto de la alabanza, el gusto de los años que llevamos muchos de nosotros y otros menos, pero todos pues alabando a Dios con una, en una dimensión que no lo habíamos nunca pensado antes, incluso nos hubiera horrorizado. Si yo hubiera pensado antes, si vosotros hubierais pensado antes, que, pues no sé, que ibais a alabar a Dios de esta manera, o que, pues a lo mejor no lo habríais imaginado, porque no teníais la sabiduría todavía. La sabiduría que procede del Espíritu es una sabiduría que en la teología tradicional se ha expresado a través de los frutos del Espíritu y sobre todo, si queréis, a través de los dones del Espíritu Santo. Es la sabiduría que la Iglesia ha detectado, esta misma sabiduría de que nos habla San Pablo, pues la Iglesia, los teólogos, la experiencia mística, la experiencia carismática de los siglos, les ha puesto nombre y les ha dicho, pues, hay un don que se llama sabiduría. La sabiduría es el conocimiento de las cosas por las últimas causas. Eso es una sabiduría, pero interior. También la sabiduría del mundo procede por el conocimiento de las últimas causas. Hace una semana o menos hemos tenido una nevada inesperada en Madrid. Resulta que ha sido un cataclismo. Y no ha llegado ni a una cuarta, creo yo. En algunos sitios puede ser que sí, pero se ha paralizado hasta el mismísimo aeropuerto de Barajas. Y en Nueva York están cayendo metros de nieve en el aeropuerto y nunca se paraliza. ¿Por qué? Pues porque están preparados. Porque les sucede mucho. Yo en eso estoy de acuerdo, con que tampoco vas a montar un tinglado que cuesta muchísimo dinero por una vez que nieva cada 50 años. Si hay que paralizarlo, se paraliza. Pero no voy a eso. A lo que voy es a que los meteorólogos, y yo escuché al de Telemadrid el día anterior, para nada, intuyó lo que iba a venir, quizá algunos copitos, pero de ninguna forma cuajarán. Pues cuajaron, y cuajaron y formaron él. Entonces, es que los meteorólogos no saben lo que dicen. Sí, pero la meteorología tal como está hoy no llega a las últimas causas. Las últimas causas del movimiento del aire o de las nubes no las conoce. Y entonces, ¿qué sucedió? Que a medianoche se cambió no sé qué y de repente vino para acá. A las 7 de la mañana ya lo sabían, pero a las 7 de la mañana, el día anterior, ¿no? Hubo un elemento, una causa que está ahí, que es real, porque de hecho produjo la nevada, pero no la conocían, no la conocen. ¿Por qué? Porque la ciencia es el conocimiento de las cosas por sus últimas causas. Cuando los meteorólogos logren conocer hasta esos enrevesados cambios, pues entonces conocerán también las últimas causas. Pues el don de sabiduría, pues es un don que conoce las cosas por las últimas causas. Pero sucede una cosa. ¿Nosotros conocemos las cosas por las últimas causas? Pues mire, sí. Si habláramos de una cosa intelectual, no conocemos las últimas causas de las cosas. Tenemos que decir, Dios es la última causa de las cosas. Pero como los dones del Espíritu Santo y esta sabiduría de que nos habla San Pablo procede del corazón, y en el corazón va en la línea del amor. Porque la línea del amor es una línea también causal y causativa. Y entonces tú descubres, sencillamente, o puedes descubrir en el mundo una maravilla de Dios. Puedes descubrir en el mundo, no las últimas causas científicas, pero el último amor de Dios. La benevolencia de Dios, el amor de Dios, cómo Dios te quiere, cómo Dios nos quiere, cómo Dios ha preparado desde los siglos. La teoría de la evolución, pues sí, es la más bonita de todas las teorías. ¿Por qué? Porque Dios a lo largo de millones y millones y trillones de años ha preparado este senderito, este caminito por el cual tú estás paseando. Y estas piedras, ¿tú sabes lo que es una piedra que encuentras en un sendero? La cantidad de millones de años que ha tardado esta piedrecita en formarse para que tú pases ahora junto a ella y la veas y puedas cogerla incluso, y el universo entero. Ahí hay una sabiduría de Dios. En el don de sabiduría y en todos los demás dones, es una sabiduría que no procede de las cosas de este mundo, pero que se disfruta. Cuando leéis en teología, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, que habla muchas veces de frui, frui en latín significa disfrutar, frui deo, disfrutar a Dios, disfrutar de Dios, disfrutar de las cosas de Dios. ¿Cómo se disfruta de las cosas de Dios? Nada más que en el corazón, con esta sabiduría. A Dios en la razón no se le disfruta, porque si racionalmente quieres pensar en Dios, encuentras muchas veces, sobre todo en los tiempos modernos, más motivos de rechazarle que de quererle, porque hay tantas cosas que no se entienden, hay tantas cosas que no se comprenden. Desde la sabiduría humana, ese es el problema de la humanidad, desde la sabiduría humana, pero desde la sabiduría que procede de Dios, pues ojalá y todos nosotros sintamos en nuestro corazón ese amor agradecido de Dios por ser, por existir, por estar aquí, porque Dios nos ha creado, por la creación de Dios, por la belleza del mundo, por todas estas cosas. Yo no sé a vosotros qué os pasa, pero yo con el paso de los años admiro más toda la realidad y admiro más todas las cosas y me da más ganas de dar gracias a Dios por todo ello y bendecir a Dios. Y digo, Señor, qué bueno es que va creciendo a mí, en mí, la sabiduría de Dios, la sabiduría sabrosa, la sabiduría que hace que todas estas cosas pues tengan para mí un sentido. Figuraos, si no tiene sentido la vida, si no tiene sentido las cosas, pues uno se encuentra en el vacío más horrible, y además en el vacío, digamos, en un vacío desestabilizante que te hace daño. Pero con la inteligencia tampoco puedes entrar en una plenitud de conocimiento, pero en el corazón sí, en el amor sí. Y esta sabiduría es de la que se goza San Pablo, dice, qué maravilla tener esta sabiduría. Y esta la sabiduría es la que aprendemos aquí en la renovación carismática. Y esta sabiduría, y yo hablo de ella delante de vosotros, porque sé que me entendéis, sé que entendéis lo que estoy diciendo y sé que entendéis esta carta a los corintios. Y entonces puedo hablar de esta sabiduría, que es una sabiduría que se profundiza, y se profundiza en la oración, se profundiza en el amor, se profundiza viniendo aquí todos los martes, se profundiza acogiendo al Espíritu Santo, que siempre va haciendo mociones nuevas dentro de nosotros, y nos damos cuenta de que va haciendo más radical, más intrínseca, más interior nuestra historia, nuestro conocimiento de las cosas y nuestro conocimiento de uno mismo. Yo ahora estoy, ya lo sabéis, estamos nosotros aquí, pues ante una situación nueva, que yo no me la esperaba. El día 25 de diciembre me avisaron de que probablemente me sacaban de aquí y me trasladaban a otro sitio. Y bueno, pues en el primer momento me quedé un poco desconcertado. Me llamó un amigo fraile que se llama Suspi. Y cuando vio que yo me quedé un poco desconcertado, era el 25 de diciembre, por la tarde, el día de Navidad por la tarde, cuando se dio cuenta que yo me quedé un poco desconcertado, me dijo, pero bueno, no te preocupes, si es para el año que viene. Digo, vaya hombre, qué chistoso, para el año que viene faltan 5 días. Pero la frase suena bien, dice, si es para el año que viene. Bueno, pues claro, en un primer momento es un desarraigo, es un arranque, hay muchas cosas, sobre todo muchas personas aquí, pues que te cuesta, ¿sí? En un primer momento, no reacciona la sabiduría divina, no reacciona la gracia divina, primero te deja pasar por lo humano, te deja pasar porque, oye, que se te arranca algo muy importante. Y eso pues lo valoras, lo sufres y no está mal. Porque si no seríamos insensibles, y tampoco somos ángeles del cielo, ni falta que hace. Somos lo que somos. Y entonces, pues bueno, pues aquella noche me despertaba cada hora. Bueno, me despierto siempre por aquello de la próstata, pero bueno. Pero era una próstata muy especial la de esa noche. Una próstata que tenía un contenido interior muy claro, que me tengo que marchar de Móstoles, que tengo que cambiar. Y bueno, pues no se asume así, digamos, a la primera tan fácilmente. Y no va una varita mágica. Yo sé que a San Ignacio de Loyola, cuando estaba a punto de terminar su vida, le dijeron, oye, porque ya se oían rumores de que el Papa iba a ¿cómo se dice?, a eliminar la Compañía de Jesús. No es la palabra eliminar, bueno, la que sea. Y si el Papa suprime la Compañía de Jesús, le preguntaron a San Ignacio, que es por lo que él ha luchado toda la vida, es la obra de su vida. San Ignacio dijo, como un santo, pues me bastaría un cuarto de hora en la capilla para recobrar la paz. Iría un cuarto de hora a rezar y recobraría la paz. Se la entregaría a Dios, la Compañía de Jesús y toda mi vida y todas las cosas, y yo, pues allá películas. Toda la vida he luchado por una cosa que al final me la destruye. Bueno, pero yo no soy San Ignacio de Loyola. Y entonces yo necesito más de un cuarto de hora. Yo necesito más de un cuarto de hora, pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Pues sí, poco a poco el Espíritu va haciendo su obra dentro de nosotros, dentro de mí también. Y al final, pues le fui sacando cosa sobre todo a la obediencia, a la nueva obediencia. Tengo que obedecer bien y además tranquilo. Tengo que obedecer con la alegría que pueda. No por mi esfuerzo, sino por mi acogida. Y el Señor te va dando alegría y te va dando. Y entonces, pues, he logrado hasta disfrutar de la obediencia en cuanto a obediencia. Digo, mira, si es que ya voy a prescindir de Móstoles y voy a prescindir de San Blas o de Simancas, donde voy a ir, y de las casas y de lo que me espera y de los compañeros. Me voy a quedar con la simple obediencia. Obedecer, qué cosa más bonita. Si casi es una experiencia mística. Obedecer, y en esa palabra obediencia, sé que está Jesucristo. El contenido de la obediencia es Jesucristo. Porque obedeces a Jesucristo. Jesucristo es el que te motiva, Jesucristo es el que interiormente te configura, es el que te llena, es el que... Y entonces obedecer significa un acto de amor a Jesucristo. La obediencia, cuando tienes sabiduría de Dios, no significa que no han tenido consideración contigo, que mira que a un viejo de 73 años, a punto de 74, cambiarle y hacer todas las cosas que tiene que hacer, los traslados, el lío. Yo estuve 3 años ya en la casa donde voy a ir. Los únicos recuerdos que tengo de esta casa así más fuertes, pues fue el frío que pasé, lo viejo que era todo ya hace 28 años, y las cucarachas. Cucarachas por todas partes. De una forma que estoy temiendo que cuando lleguen los calorcillos de febrero, porque las cucarachas ahí en San Blas aparecen en febrero. Por lo menos los años que yo estuve, con los calorcillos de febrero empiezan a salir las cucarachas. Oye, ¿qué? Pues no me acordé ni de eso, pero sí me acuerdo, ¿eh? Tengo aprensión. Disfruto con la obediencia, con otra sabiduría, pero me acuerdo de las cucarachas también. Pero sí, yo he logrado disfrutar con esta obediencia, separándola de todo, como sabiduría de Dios y como acto de amor a Jesucristo, y como diciendo, Señor, esto es tuyo, yo te lo entrego, y yo lo pongo en tus manos, y haya películas. Porque, bueno, si yo me lío con consideraciones humanas, de que no han tenido conmigo, pues no sé, aquella, digamos, consideración que creo yo que deben de tener con una persona mayor, todo eso son mandangas ante la obediencia a Jesucristo, porque si tienen tanta consideración, a lo mejor ni siquiera puedo disfrutar de la obediencia, porque si me cogen en palmitas, me lo llevan todas las manos, en un colchón bueno de 1,90, perfectamente duro para mis cervicales y para mí esto, y me colocan en la cama allí, me tapan y me dan un beso y dice a dormir. Pues entonces yo, mi obediencia no tiene, mi obediencia no llega, digamos, a esa calidad espiritual que es la que expresa de alguna forma que hay sabiduría de Dios en el corazón, que hay amor de Dios en el corazón y que lo estás haciendo pues desde otra dimensión distinta de la que humanamente nosotros lo podemos hacer. Porque humanamente, ante cosas de estas y cualquier otro suceso de la vida, mucho peor que es un traslado, mucho peor que un traslado es que el médico te diga que tienes, qué sé yo, pues inicios de cáncer o alguna cosa de estas. Eso sí que son desarraigos serios, y eso sí que repercute en el interior de tu vida y de tu corazón, porque más o menos un traslado, pues, bueno. Pero como para cada uno lo que le sucede en el momento es lo más importante que hay, pues resulta que para mí lo más importante es un traslado. Y entonces yo le doy gracias a Dios de poder vivir este traslado mejor que ninguno, porque para venir a Móstoles hace 11 años, bueno, qué angustias, qué problemas tuve, meses de angustia y no sé cuántos, y al final, pues 11 años llevo en Móstoles, ¿qué ha pasado? Pues genial, no olvidaré nunca los 11 años de Móstoles, y he dado gracias a Dios por Móstoles y por todos vosotros mil veces, y seguiré viniendo a Móstoles los martes, claro, pero cuántas angustias me costó. Y vaya que sí, bueno, pero angustias de verdad, ¿eh? Angustias en el estómago, que me salían del estómago a la boca, yo no sé por dónde salían, pero angustias de yo qué hago en Móstoles, y me parecía el más allá de todos los más allá, eso. Y ahora no, ahora ya no me ha sucedido todo esto, sencillamente pues porque, y yo pienso, Señor, pues porque es que tú me has dado una fuerza nueva. Te conozco mejor, sé que en todas las cosas pues tomas tú, me estás esperando ya allí, y por lo tanto pues bueno, yo me tengo que entregar a esto, pero no como un acto moralista o voluntarista, sino como un acto, digamos, de entrega a los brazos de Jesucristo amoroso, porque Él es el que me está llevando y Él es el que está haciendo las cosas en mí y en nosotros. Porque Él es el que nos da el Espíritu, y el Espíritu es el que hace todas estas cosas. Por eso, hermanos, pues, le pedimos a Dios, para terminar esta charla, que nos dé esta sabiduría que interpreta las cosas del mundo distinto de cómo las interpretamos si solo nos guiamos por la razón humana. Porque si solo nos guiamos por la razón humana y por los sentimientos humanos, juzgamos hasta el mismísimo Dios, juzgamos todo. Y encima no nos liberamos de nada, porque nos entran angustias y nos entran quejas y nos entran protestas y nos entran pataleo y nos entra todo. Mientras que si en ti la sabiduría de Dios va haciendo una obra, tú interpretas tu vida desde otra dimensión, que en definitiva es la real. En definitiva es la real, porque todo lo que es humano, el proceder humano, pues pasa con una facilidad tremenda. Pasa con una facilidad tremenda. Basta que llegues a un sitio que te sientes súper bien para que se te olvide todo. Pues no, a mí no se me olvidará todo, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque ha sido concebido. Yo he estado en Móstoles, y he estado con vosotros, y he estado en este grupo, y he estado en esta parroquia. Y lo que yo he concebido en esta parroquia es un parto. Y es un parto de algo interior, algo que me viene de Dios y que a mí no se me puede olvidar. Pero yo podría decir, si me encuentro con personas más interesantes en Simancas que aquí, entonces las de aquí pasan a un segundo plano. Mire usted, no. Esto es una concepción, esto es un don del Espíritu. Esto es una gracia que no se puede jamás olvidar, porque sencillamente forma parte ya de la vida eterna, de algo que supera los condicionamientos y las interpretaciones puramente humanas. Por eso, pues, que el Señor nos dé a todos, a nosotros, sabiduría para interpretar las cosas del mundo desde su justa medida y su justo sentido. Cierto que muchas veces pues se nos encoge el alma, las células, el corazón, las hormonas y todo, y se sufre y se produce, y hay angustia, cierto, y muchas veces, y los hombres vivimos esa encarnación, pero yo le pido al Señor que sepamos distinguir esa otra sabiduría del corazón que procede del espíritu y que nos hace vivir las cosas también en esa otra dimensión en la que brota y se engendra una paz nueva, una paz distinta, una formulación distinta y un amor distinto y una entrega y una esperanza. Y una esperanza distinta que siempre está ahí el Señor por medio. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.